Radio Rema, nueva sintonía con la
voz popular. ¿De qué sirve la mordaza para unos
cuando la palabra
ya es de todos?
La historia tendrá que contar con los pobres de América.
Estamos trayendo una nueva Colombia. Esto es que yo lo único que le pido al pueblo
es que decida.
Radio Rema.
En el contexto del lanzamiento de la edición número 15 del magazine Páginas de Nuestra América, nos encontramos con el profesor Renán Vega Cantor. Profesor, ¿qué opina respecto al papel que están desempeñando los medios masivos de comunicación en relación al proceso de paz?
Mi opinión es que desempeñan un papel nefasto desde el punto de vista de la idea de construir otra sociedad, una sociedad democrática. Pero desempeñan el papel que siempre han jugado desde el punto de vista de los poderosos y los dueños del país, porque ellos son los dueños de los medios de comunicación. Entonces la función de ellos no es informar, no es educar, no es politizar, sino es por el contrario, desinformar, mentir, tergiversar, calumniar. Y eso ellos lo saben hacer muy bien y lo están haciendo. Y entonces están cumpliendo un papel de sabotear incluso todos los proyectos interesantes e importantes que están realizando la insurgencia de las FARC desde hace varios años. No darle ningún margen de credibilidad, tergiversar, mentir, falsificar. Eso lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Por eso es que me parece importante que en la idea de construir una sociedad distinta, que debe desprenderse tarde o temprano de estos diálogos, es también construir otros medios de comunicación. La democratización de los medios de comunicación es una labor urgente y obligatoria si queremos pensar en construir otro país.
En ese mismo sentido, profesor, ¿cuál es su apreciación respecto al trabajo que realizan los medios alternativos de comunicación?
El problema es que los medios alternativos no tienen el mismo radio de difusión. Pues es interesante que existan medios alternativos. Los medios alternativos se mueven básicamente por internet, las redes sociales, y aunque aparentemente tienen un mayor radio de acción, no es similar, porque es un radio de acción, digamos, mucho más efímero y personalizado, diría yo. Y lo que se llaman medios alternativos, como en el canal Capital, a veces yo tengo la sensación que no hay ningún medio alternativo. O sea, yo no le veo al canal Capital, en esencia, muchas cosas distintas frente a los canales tradicionales, y sobre todo en términos de noticias. Ahí sí que no hay ninguna diferencia. Casi que en el canal Capital reproducen las noticias con los mismos sesgos que lo reproduce Caracol, RCN. Ahí no veo diferencias notables. Los programas de opinión se los han dejado unos opinólogos del régimen establecidos que escriben en Semana y en los medios convencionales. Yo tampoco veo diferencia. Y eso se aprecia cuando se tratan temas particulares. Por ejemplo, yo recuerdo el cubrimiento que le hizo Canal Capital a las elecciones en Venezuela cuando fue elegido Maduro. Era, mejor dicho, absolutamente antichavista ese programa en Canal Capital. Entonces no hay que pensar en otros medios alternativos que de verdad sean medios alternativos, pero eso también requiere otro tipo de periodista, porque es que si hay algún personaje ignorante y analfabeta político es el periodista en términos generales. Entonces los periodistas tienen que volver a politizarse, a estudiar, a leer.
Profesor Renán, ¿en qué momento se encuentran los actuales diálogos de paz?
Bueno, es que los diálogos tienen un gran problema que tarde o temprano se iba a convertir en un escollo, y que tiene que ver con el proyecto santista de llevar dos espacios aparentemente independientes, que es el espacio de La Habana y el escenario de la guerra en Colombia. Según la lógica santista, uno y otro no iban a interferir. Y las FARC han entendido exactamente así, que uno y otro no iban a interferir, y nunca condicionaron el proceso a lo que pasara acá, mientras que Santos sí lo ha condicionado, y no solo lo ha condicionado, sino que lo ha suspendido. Y entonces es un doble juego en el cual se acusa la insurgencia de lo que sucede en el terreno militar, si la postura del gobierno es que no se iban a relacionar los dos espacios y que jamás se iba a dar un cese bilateral al fuego. Entonces eso es lo que estamos, digamos, ese es el impasse que hoy está viviendo el proceso, y porque aunque no se quiera reconocer, un escenario sí influye en el otro.
Desde su opinión, ¿cuál sería el rol que desempeñaría en la solución del conflicto la recientemente acordada Comisión de la Verdad en La Habana, Cuba, por delegados de paz de las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos?
El asunto es que hay, yo creo que hay un malentendido. La Comisión de la Verdad va a funcionar después de que se firme un acuerdo, no antes. Entonces casi que cualquier cosa que se diga es especulativa, porque no se ha llegado a ese acuerdo. Cuando se firme el acuerdo se va a hablar de la Comisión de la Verdad, es decir, o la Comisión de la Verdad va a empezar a funcionar. De tal manera que todo lo que se diga antes, no, a mi modo de ver, no tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de un escenario hipotético al cual no hemos llegado. Porque hay una posibilidad real que no se puede descontar, y es que el gobierno se levante de la mesa, le dé una patada a los diálogos y volvamos al escenario de la guerra total. Ese es un escenario que cada vez cobra más posibilidades. Entonces, si las cosas son así, ¿para qué vamos a especular tanto sobre una cosa que va a funcionar solamente si hay acuerdo?
¿Qué papel entraría a jugar el fuero militar dentro de esos dos escenarios que usted plantea?
Es que el problema de el régimen santista uribista, porque cada vez son más parecidos, el asunto es que ellos no quieren realmente que haya, que Colombia se construya una sociedad democrática, una sociedad diferente. Ellos lo que quieren es que se imponga la paz de los sepulcros. Y como ellos quieren que se imponga la paz de los sepulcros, quieren decir que la sociedad colombiana siga siendo lo mismo que es, injusta, desigual, que la concentración de la tierra se mantenga al mismo nivel, que no se reparta la riqueza de ninguna manera, que la educación, la salud, la cultura sigan privatizados. Ese es el proyecto de Santos, eso se ve en el Plan Nacional de Desarrollo. Y se ve en todas las cosas que ellos vienen realizando desde que hay diálogos. A partir de un pretexto de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces, a partir de ese presupuesto que está en la firma de cuando se iniciaron los diálogos, a partir de ese presupuesto, entonces Santos dice que no va a realizar ningún cambio hasta que se firme los acuerdos. Pero está marchando toda una política que reafirma todo el neoliberalismo consolidado en este país en los últimos 25 años. Y también el papel de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas. Eso no se ha tocado, el fuero militar simplemente los está blindando para posibles escenarios futuros de juicios nacionales e internacionales, y para facilitar incluso las mismas labores represivas contra los movimientos sociales y el mismo movimiento insurgente que está en curso en este momento en todo el territorio colombiano.
Teniendo en cuenta el pronunciamiento de algunos congresistas respecto a que el fuero militar abre la puerta a la impunidad militar frente a los mal llamados falsos positivos y demás crímenes y asesinatos extrajudiciales, ¿en ese contexto qué papel debería jugar la sociedad?
Bueno, el problema es que hay en general una inconsciencia en la sociedad, en términos generales, con contadas excepciones, frente al terrorismo de Estado, porque eso es lo que debemos hablar. Los falsos positivos es una expresión de terrorismo de Estado. Usted puede comparar hoy en países formalmente democráticos donde hay elecciones y donde se eligen presidentes, senados, como en el caso colombiano, a ver en qué país del mundo se presenta la aberración que nosotros hemos vivido, de que en un régimen formalmente democrático se hayan asesinado por lo menos 5.000 personas, que son las cifras oficiales que se reconocen. Si son las cifras oficiales, debemos suponer que es mucho más. Pero ese es un caso terrible. El gobierno de Pinochet, la represión del gobierno de Pinochet fueron 3.000 personas. ¿Sí? Aquí estamos hablando de 5.000 asesinatos premeditados, conscientes, realizados por las Fuerzas Armadas y por los ministros civiles del Ministerio de Defensa, así como por los presidentes de la República. Y eso pasa impune, incluso el solo nombre que se maneje, falsos positivos, ya eso es una mentira. Si a la gente se le hubiera dicho desde un comienzo en los medios de comunicación que son asesinatos, hubiera cambiado el panorama. Falsos positivos es un término muy benigno, un término que no dice nada. Entonces, para empezar, la impunidad ya existe. Los juicios que se han hecho son generalmente juicios muy amañados. Los militares no van a las cárceles comunes, sino van a cárceles especiales como las de Melgar. Entonces, en general, lo que se va a reafirmar es esa impunidad, se va a reforzar.
¿Qué opina usted respecto al trabajo que viene realizando el magazine Páginas de Nuestra América?
He dicho que cualquier medio alternativo es muy importante, porque si algo falta en este país es eso, que la gente se exprese de manera argumentada por todos los medios, y que volvamos también a rescatar los materiales impresos, escritos, en papel, porque también los medios virtuales tienen muchos problemas a la hora de mantener un discurso crítico y alternativo, porque son muy efímeros.
Profesor Renan, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, Rema.